soy Elena.
Y yo soy Carmen.
Prepara tu bebida caliente y siéntate con nosotras a charlar un rato de la vida sin tomárnosla demasiado en serio.
¿Estás preparado? Grabando.
Vale, creo que este es el podcast más chill de todos los podcasts que hemos hecho, y eso que no tenía intención de ser un podcast chill.
Dios mío.
¿Por qué es un podcast chill, Carmen?
Vamos a leer nuestro escrito, aunque me imagino que a lo mejor por el título ya lo habéis adivinado.
No lo sé, porque todavía no he decidido qué título le voy a poner. Mierda. Le pongo un título así misterioso, intenso, en plan... Bueno, vamos a terminar de explicar, ya le pongo la musiquita de fondo. Es que vamos a poner esta musiquita de fondo. Así de preparado traemos el podcast que hemos dicho. Vamos a poner algo de relleno por si nos quedamos calladas.
A ver, la cosa es que... Yo le propuse a Elena de leer nuestros escritos porque nosotras éramos muy intensas y estuvimos escribiendo durante toda la ESO.
Vale, espérate, si vas a empezar a hablar del porqué, voy a poner ya la musiquita de fondo.
Venga, pon la musiquita de fondo.
Así, musiquita de escritora intensa.
¡Hostia! Que no pensaba que fuera tan intenso.
Y ya es lo que estaba escuchando cuando has entrado por la puerta.
¡Qué cojones ya! Pero esa no era la pista que tú estabas escuchando. Entonces me está haciendo más gracia todavía. Bueno, en fin, que éramos muy intensas, ¿vale? Yo creo que como cualquier adolescente, sí. ¿Vale? Porque eso lo he aprendido ahora, que los adolescentes son muy intensos. Y es verdad, o sea, no hay como parar las cosas porque todos lo están viviendo por primera vez. Entonces cualquier cosa es un mundo.
Vale.
Y yo creo que nosotras nos pasamos de pensar como que éramos muy intensas, demasiado intensas, ¿no? Yo creo que pensábamos mucho sobre el mundo.
Voy a bajar esto un poquito que me parece que es alto.
Y nos cuestionábamos mucho.
Cuestionábamos muchas cosas. A ver, no es que nosotras fuéramos intensas de más. Es que éramos intensas y lo expresábamos.
Sí, esa es otra.
Entonces... La música maravillosa, por favor. Tendríamos que haber aprendido esto en la primera temporada.
No sé si voy a poder leer algo, es que estoy llorando de la risa. Sí. Hostia, qué bueno. Por favor. Ay, yo diciendo cuando llegaba que me daba pereza grabar esto.
Contexto, esta es la música que Elena se pone de fondo para leer, ¿vale? Es música sin...
Sigue siendo drama.
¿Cómo se dice? Sin derechos de autor.
Instrumental.
Es música clásica, en realidad es música contemporánea, pero escrito... compuesta al estilo de la música clásica. Da igual, me estoy liando y no es de lo que hemos venido. Hemos venido a hablar de por qué escribíamos. Antes de que nos pongamos a leer cosas, Carmen, yo quiero tener una conversación contigo.
Hostia.
O sea, ¿podemos hablar del cajón de mierda que hemos abierto esta semana? O sea, Carmen lo ha abierto esta semana, yo lo he abierto esta mañana, claro, porque ¿por qué voy a preparar yo las cosas con tiempo?
Esa es la diferencia, que yo he estado durante toda la semana... abriendo cosas, incluso mi diario, y he dicho, a ver si de aquí puedo sacar algo.
Es que madre mía.
Pero es que era demasiado personal.
Es que madre mía.
Muy personal.
Ya bueno, pero al menos tus diarios te los quedabas tú, lo mío está en internet.
Eso ya, corté tu cuenta.
O sea. A ver, es que claro, yo me levanto esta mañana y he dicho, hostia, ayer se me olvidó buscar los textos. Yo más o menos, la gran mayoría de los textos que traigo los tenía claros. Pero de repente he dicho esta mañana, claro, no, que de hecho te he escrito un WhatsApp y te he dicho, ¿cuántos textos llevas preparado? Porque digo, si me dice que lleva dos o tres, pues yo dos o tres textos sí tenía claro.
Sí, sí.
Pero claro, luego la Carmen me ha dicho, no sé, cuatro o cinco. Y he dicho, bueno, pues va siendo hora de ponernos a abrir el cajón de mierda. Y Elena ha abierto esa maravilla de la que creo que hemos hablado en algún momento, pero lo hemos pasado súper por encima, porque no, es como muy turbio. Encima. Yo tenía un blog. ¿Vale? Estos textos tan intensos de los que habla... está puesto privado, o sea, soy la única que tiene acceso a eso. Vale. De hecho, cuando abrí mi cuenta de Booktagram, que yo aparte abrí un blogger para meter las reseñas, lo primero que hice fue eliminar de internet todo rastro de la Elena adolescente. Porque, madre mía, hay cosas muy buenas, ¿eh?
Sí.
O sea, me he sorprendido mucho a mí misma.
Por eso te he dicho que...
No.
Sigues teniendo cosas.
Es muy intenso, es muy cringe. Uh-huh. Es muy... alguien me debió llevar a un psicólogo a tiempo. Pero hay cosas muy buenas. He leído cosas muy buenas que no he traído porque a lo mejor son demasiado personales. Porque además, a lo mejor tratan temas que yo preferiría no tratar en público nunca más. Porque son excesivamente largos y he dicho, too much, ¿sabes? Too much drama. ¿Por qué? Porque yo he tenido un problema con este podcast. Y es que cuando Elena escribe mucho.
¿Cómo que mucho? Muy extenso.
Mis textos son todos larguísimos. Pero larguísimos, estoy hablando de páginas y páginas. Entonces, claro, yo he tenido que remontarme mucho atrás en el tiempo... para encontrar textos que no fueran tres frases, como uno de los que traigo, pero me ha resultado muy difícil cribar porque mis textos son muy largos. Yo escribía mucho, en plan, entonces me ha costado mucho y ha sido muy intenso. Y claro, he pasado una mañana leyendo esas cosas. Había cosas muy buenas, había cosas muy malas, ¿vale? Las cosas como son. Pero
hombre, evidentemente todo trabajo no puede ser bueno.
Sí, sí, no, no. Es que estamos hablando de la Elena de 15 años, que estamos hablando de 2012, que es la primera entrada de mi blog.
Sí.
2012, principio de 2012, porque es de enero o así. O sea, que estamos hablando de la Elena de 14, 15 añitos, que partimos de otra base. A nosotros no nos ha enseñado a escribir nadie.
Ya, o sea, eso también.
No vengáis a esperar aquí un Shakespeare. Pero bueno, Carmen, cuéntanos de tú. ¿Qué has encontrado tú en tu cajón de mierda? Porque el mío ha sido muy intenso porque ha sido todo concentrado en una mañana.
Es que en realidad yo hay de las dos cosas. O sea, puede ser que te escriba, como ahora, que traigo una carilla entera. O hay textos que tengo más cortitos. Yo sí es verdad que sí soy de textos más cortitos, pero porque yo usaba escribir para soltar lo que tenía.
Claro.
Entonces, si ya lo he soltado en 3-4 líneas, ya me queda a gusto.
Claro, es que ese era mi problema en el blog. Yo escribía, mi modelo era ese, escribir para soltar, pero claro, yo entraba en un bucle. Y ahí se alargaba la cosa. También me ha pasado mucho, tía, que tengo textos muy guay que no vienen al caso con el podcast de hoy, porque a lo mejor son textos... es teatro, aunque uno de los textos que traigo es teatro, pero es más diálogo, es más escena, es más... Porque yo en la escuela he tenido un par de asignaturas en las que nos han pedido que escribiéramos y me gustan mucho las cosas que dicen esas asignaturas. Y ya no solo de escribir, ya también de montaje, de a nivel imagen, pero claro, eso, contarlo en una plataforma en la que solamente tienen la voz es sí, muy difícil.
Es jodido.
Entonces, claro, he tenido que descartar también mucho material de ahí.
Sí, claro.
Entonces,
no entiendo, en plan...
He tenido que remontarme a mi material.
Sobre todo si son guiones muy técnicos.
Claro, no, no, a lo mejor no son muy técnicos. De hecho, tengo uno que es una escena que yo escribí para el Día de la Mujer, creo que cuando estaba en tercero, que es una escena muy bonita. Es una escena muy y es muy cortita, son 3 páginas de escena. Pero claro, tía, es un diálogo... ¿sabes?
Sí, es algo más dinámico, como que no...
Y también pega. Es un diálogo que yo de primeras he leído y he dicho, bueno, es un diálogo, pues a unas malas, pues nos ponemos aquí y leemos el diálogo entre las dos.
Sí.
Pero también es un texto que pierde mucho si solamente lees el texto, porque va ya mucho con la imagen que estás dando, ¿sabes? Vale. Juega mucho con el vestuario, con luces, con... entonces pierde mucho. Pero, no sé, me hubiera gustado rescatar algo de ahí. De hecho, por eso he metido... Ese monólogo final del que ya hablaremos.
¿Sabes lo que se me ha pasado por la cabeza? Que tiene que estar muy guapo montar algo como gráfico, hacerlo como por ordenador o a la tablet, no sé qué, no sé cuánto, y montarlo y con tu voz y tal.
Eso estaría muy guay, tía.
Estaría muy guapo.
Es mucho curro. Ya, yo me lo he planteado muchas veces. De hecho, cuando la semana pasada hablamos del COVID, no, la semana pasada hablamos con tu padre, la semana anterior hablamos del COVID. Y el material que hemos subido a redes fue mi trabajo final de una asignatura. Que yo hice ese trabajo porque dio la casualidad que cuando yo empecé a grabar la canción en mi casa y cuando yo fui a grabar el videoclip ya nos dejaban salir a la calle. Pero sí, mi primera intención era hacer algo así.
Sí, sí.
Con fotos, con vídeos, más o menos la misma idea, ¿no? Con todo el mundo en su casa, con las mascarillas y todo... Pero había, como ya tenía la tablet, escribiendo sobre las imágenes, la letra de la canción, que me pareció que iba muy... Pero eso es mucho curro, tío.
Sí, es mucho curro. O sea, soy consciente.
Pero bueno, el curro que nos hemos pegado también esta semana, porque ellos ya, los oyentes ya lo saben porque han visto la primera publicación. Nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos escrito un texto cada una. De momento solamente han leído el tuyo.
Sí.
El mío lo leerán pasado mañana para ellos, dentro de una semana para nosotras. pero también eso también tiene su curro, ¿eh? O sea, no ha sido fácil.
Ha jodido.
Es que sobre todo porque es entrar en un modo en el que hacía mucho que no entrábamos.
O sea, yo sigo más o menos escribiendo, pero ya no escribo tanto.
Yo sigo escribiendo. De hecho, lo comenté en el podcast que hablamos con Alberto. Yo sigo escribiendo. Pero lo que yo escribo ahora es muy diferente. Yo tengo un tema, bueno, las cosas como son, voy a ser sincera, mi texto todavía no está terminado de escribir, o sea, mi texto está a media, pero porque también he elegido, de todos los temas que yo tenía, he elegido el más intenso de todos probablemente, Y es una manera de escribir que va mucho con lo que voy a leer hoy, pero que no es mi manera de escribir ahora.
Ya.
Y es como, uff, ha sido...
Es un
trabajazo. Está siendo un proceso que yo pensaba que lo iba a escribir en media hora y llevo ahí 3 días dando la vuelta.
Es un trabajazo.
Pero bueno, Mari Carmen, ¿por qué no empezamos? ¿Cómo vamos a leerlos? ¿Vamos a leerlos en orden cronológico? ¿Vamos a leerlos en
modo aleatorio? Yo pensaba leerlos en orden cronológico, más que nada.
Vale, y para ver el desarrollo. Me parece correcto.
¿Qué pues, tenemos cada una?
Empieza tú, Mari Carmen, háblanos de tu primer texto. ¿Qué nos vas a leer?
Vale, voy a leer mi primer texto que se llama La ciudad de las bicicletas, ¿vale?
Vale, ¿en qué contexto, fechas? Háblanos un poquito del momento en el que escribe este texto. De la Carmen que escribe este texto.
Esta Carmen escribe el texto en mayo de 2014. Porque básicamente lo tengo aquí.
Uh-huh.
Y habla sobre... Bueno, o sea, el título del texto no está puesto aleatoriamente. Es debido a una canción en la que me piqué muchísimo por aquel entonces.
Que la dejaremos en historia, La ciudad de las bicicletas, de sí, María Villalón.
De María Villalón. Y bueno, voy a contar un poco el texto. O sea, lo voy a recitar y ahora
¿No lo lees y luego hablamos de?
Sí.
Venga, voy.
Vale. Bueno, voy a dar algunos datitos. O sea, vas a salir tú.
Ah, me parece correcto. Yo ya sé qué texto es.
Vale. Salgo del portal como todas las mañanas de cada curso de primero de bachillerato. En el portal número 3 está la chica que busca todas las mañanas a la otra. Esa que se llama Teresa, o eso creo. Cuando llego a la esquina, comienza a sonar Valiente de Multielástico. Mientras tarareo, miro al lado izquierdo. No, todavía no ha pasado. Oigo hablar alto y risas, concretamente 4. Miro al lado opuesto, son ellos, mis amigos. Elena trae su mochila azul, con la ropa que necesitamos hoy para el ensayo general del musical. Bea, en cambio, trae una bolsa, como yo. Al llegar ellos a la esquina nos ponemos en marcha. Bea le cuenta a Elena cosas que le pasaron el martes, mientras en mis auriculares acaba la canción y comienza una que últimamente no me puedo quitar de la cabeza, La ciudad de las bicicletas, de María Villalón. Entonces vuelvo a la realidad. ¿Habrá pasado ya? Es en ese momento cuando mis dudas se ven resueltas. Pasa el chico de todas las mañanas, con su bicicleta. Nos miramos desde la distancia. Hay algo que me atrae. Siento curiosidad por quién es. La verdad es que creo que sé a qué instituto va, pero aún así no sé nada de él, salvo que siempre coge el mismo camino. Nos miramos unos segundos y seguimos hacia nuestro destino. Somos dos personas que se dan los buenos días, desde la distancia, sin apenas conocerse. O sea, es un poco sin más. No estaba...
Está guay.
No estaba enamorada del chaval, simplemente era como... Es eso. El momento en el que tú siempre coges un camino, siempre te montas en el bus a la misma hora, no sé qué, y ves como siempre las mismas personas de siempre. Pues no sé, me gustó y dije, oye, pues voy a plasmar lo que me pasa todas las mañanas.
Uh-huh.
Y eso y fue la coincidencia de que me empecé a enganchar esta canción y hablaba de eso, de... Bueno, sí. En realidad no tiene nada que ver una canción con lo que hay, pero no sé, como lo de
una
la bici.
Una cosa te llevó a la otra.
Sí, me acordé.
Mola.
Y no sé
la si verdad es que me gusta. Me gusta porque siempre has tenido una forma de escribir muy descriptiva.
¿Sí?
Sí.
No me he dado cuenta.
Sí.
Puede ser, sí, sí.
O sea, no muy descriptiva en el sentido de, oh, las baldosas azules del... ¿Sabes? No en ese sentido.
Ya, descriptivas sí. Que te imaginas la imagen.
Sí,
está bien.
Que das una imagen muy concreta.
Da un entorno.
Es que lo estaba pensando conforme lo estaba leyendo, estaba pensando y digo, pues en verdad que vivimos una forma muy distinta porque yo siempre he sido mucho más metafórica.
Sí, puede ser.
No sé. ¿Y cómo es la Carmen que escribe este texto? Háblanos un poquito de esa Carmen. ¿Por qué a la Carmen de hemos dicho, 2014. Abril de 2014 le llama la atención esta situación? Y la lleva a escribirla, no sé. Es que...
Yo creo que era algo cotidiano y de algo cotidiano pues lo saqué, simplemente.
Mm.
Y fue como, ay, la casualidad de que me está enganchando esta canción con el chaval que siempre veo. Y no sé, nunca llegué a hablar con el chaval, nunca. Pero es verdad que siempre llegábamos a la esquina porque quedábamos siempre en la esquina con un tío, con nuestros amigos. Y siempre pasaba, más tarde o más temprano, pero siempre pasaba. Y siempre nos mirábamos, siempre nos quedábamos mirando. O sea, yo no sé si tú tienes el recuerdo. Yo creo que no. Creo que solamente era cosa de él y yo.
Que va.
Que era porque, o sea, yo llegaba y él pasaba.
No lo recuerdo. Quizás sí tengo la imagen de cruzarnos todas las mañanas con una bicicleta. Pero ya está. ¿Sabes? Por él, la gracia de nos tenemos que apartar para que el muchacho pase.
Exactamente.
Ya está. Y por él decir, ¿por qué coño no va por el carril bici que está 10 metros más para allá?
Yo creo que era porque iba al otro instituto del barrio. Entonces, claro. Como que...
Pero no, no, no lo recuerdo. De hecho, has dicho, no sé, quedó una mochila azul y he dicho yo, ¿en qué momento mi mochila ha sido azul?
Sí, es que tenía una mochila pequeñita azul.
Sí, la que luego lo he pensado, la mochila es azul chiquitita que tenía. No sé, me gusta todo esto. Es gracias. Como muy vibes de...
Además de eso, estábamos en el musical. Sí. Hablábamos de
mi primer texto es mucho más antiguo.
Wow.
Mi primer...
¿De qué año?
En el blog está publicado en 2012.
Vale.
Pero es bastante más antiguo.
Hostia. ¿2011, 2010?
Estamos hablando de segundo de la ESO.
2010.
Mediados, finales de 2010, principios de 2011. Ajá. Yo no escribo poesía. Tú lo sabes.
A mí es que no me yo llama, no, me gusta. No,
a mí tampoco. Pero estando en segundo de la ESO, participamos en un recital. No sé si tú te acuerdas. Ajá. Que no fuimos todos. Fuimos solo los que participamos. Era un recital que se hacía en la Diputación aquí en Córdoba todos los años.
Sí.
Y aquel primer año teníamos que llevar poemas. Y no sé, y yo escribí como un montón de poemas. De hecho, en el libro, puedes pasar la hoja tranquila, Carmen, yeah. No hace falta que vayas con tanto cuidadito. En el yeah. libro, que lo he estado revisando esta mañana, porque cuando he leído este poema, no recordaba si este poema estaba en el libro.
No te lo publicaron, ¿verdad?
No. Yo llevé tres poemas y es lo que te decía hace un rato.
¿Te publicaron dos?
No, me publicaron tres y este se quedó fuera. Y es lo que te decía cuando ha llegado, me parece muy mal.
¿Pero si enviaste tres?
No, yo envié más. Yo,
vale.
Yo este poema lo escribí para ese recital. Además, tú lees los otros tres poemas que hay en el libro y ves muy claro que es el mismo estilo, que los escribí en el mismo momento de mi vida. Y me parece muy mal cuando lo he leído esta mañana y me he dado cuenta de que este poema no fue a ese recital. A lo mejor hay otro motivo, quizás por la extensión, porque este es más largo que los otros, no lo sé. Pero me parece muy mal que este poema no fuera a ese recital, porque considero que es bastante mejor que los otros. Los otros me suenan mucho más infantiles. Y ya no sé si es porque fuera más largo o porque la persona que decidió que eso dijo, estamos en segundo de la ESO, tenemos que hacer cosas más infantiles.
Yo creo que a lo mejor viene por eso, ¿eh? Porque pero... como en segundo de la ESO, como que la...
Como él era intensa desde siempre, bueno, voy a leeroslo y luego si queréis lo hablamos, porque realmente no recuerdo de qué habla este poema. O sea, lo he leído muchas veces esta mañana y me gusta mucho, pero no sé por qué escribí este poema. Es un poema bastante curioso.
Ojalá le pudiera preguntar a Elena del pasado.
Ojalá la Elena del pasado, cuando escribe las cosas, luego se dejara notitas a sí misma, porque tú no sabes las cosas que he leído yo esta mañana.
Yo alguna vez lo he hecho.
Yo no, y me parece mal. Voy a empezar a hacerlo. Voy allá. No tiene nombre, por cierto. Porque sí, porque Elena no le ponía nombre a las cosas.
Anónimo, blanco. Bueno, anónimo, no, blanco.
Sin título. Estrellas que llenan el cielo, que guían a los marineros. Estrellas que dan compañía a la noche. Noche, noche oscura y eterna. Noche de miedo y horror. Noche de hielo y lluvia. Noche de sueños y esperanza. Noche de risas y lágrimas. Noches para recordar, para olvidar, para revivir. Noches de invierno y verano. Noches de besos y abrazos. De sexo apasionado, de llantos desconsolados. Noches de pluma y tinta, de pincel y lienzo. Noches de notas y sentimientos. Noches de letras y palabras, noches de suspiros y lamentos, noches, caminos y sueños, odio y desprecio, noche, luna y estrella, noche, días y huellas, noches que son solo un tramo horario, noches, noches que acaban en desengaño, noches, pero solo eso, noches.
Yo te lo he leído antes.
Sí, yo esto lo he leído en clase. También leyendo mis textos me he dado cuenta que la noche es como algo muy recurrente en mis textos.
¿Qué te pasa?
No lo sé.
¿Eres muy nocturna?
Soy muy nocturna, no sé, soy un poco taciturna. Las cosas como son. Pero no sé, me gusta mucho este poema.
Está guay, a mí me ha gustado.
O sea, se me hace repetitivo, quizá habría que darle una vueltecita, hay que pulirlo, pero no olvidemos que Elena tenía 14 añitos.
A lo mejor eso, no lo pusieron porque o sonaba repetitivo.
Estás doblando tu página.
O a lo mejor...
Yo creo que es por extensión, quiero pensar que es por la extensión, porque los otros son más cortitos.
Puede ser. O porque eso, porque no buscaban que fuera algo de... Ay, no, segundo de eso son todavía pequeñitos, ¿sabes?
A este señor se le va demasiado la olla. No lo sé, la verdad. Porque luego he leído mis otros textos de los años posteriores, porque Elena participó todos los años en este programa. Y me han publicado cosas muy cringe. O sea... Hay uno de los textos que era el que yo quería leer, que cuando lo he leído he dicho, too much.
Yo creo que en realidad fue un poco azaroso que la profesora o profesores no llegaran.
También es que hubo un cambio de profesor. También tuvimos un cambio de profesor porque los primeros textos nos los corregía y nos los presentaba un profesor. Y los últimos textos, que de hecho da la casualidad que los primeros textos eran poemas, y a partir de ese cambio de profesor a mí se me dio la oportunidad de pasarme a narrativa, que era lo que yo realmente escribía, que fue cuando ya nos cogió María Jiménez,
sí,
que fue la que me dijo, no escribas poesía, vétete en el... Vétete en la parte de la narrativa.
Sí.
Entonces, no lo sé, esos textos son... Los textos narrativos son mucho más cringe. Pero no sé, la Elena de 2012 era chiquita, luego en algún momento, en 2011 hemos dicho, luego en algún momento el año siguiente Elena decidió publicarlo en su blog. Creo que mi ofensa de que mi poema no estaba en el libro, no lo sé, la verdad. La verdad es que...
Estaba ofendidita.
Dios, es que hoy he leído tantas cosas que he dicho, de verdad, ¿por qué escribía esto?
Bueno.
Era mucho más explícita de lo que yo pensaba. O sea, dentro de que todos mis textos, y lo seguiréis viendo a lo largo de este podcast, son muy metafóricos, era muy explícita.
Bueno.
O sea, era como, soy muy metafórica para unas cosas y muy explícita para otras.
Sí, como que...
He tenido que cambiar uno de los textos porque de repente ahí he metido una cosa muy cringe y he dicho, vamos a cambiar un verbo y a hacer esto para todos los públicos, ¿vale?
Ahora tengo miedo de qué coño va a leer.
Por la puta cara. Lol. Nada, luego te lo enseño el texto. Vale. Solamente he cambiado un verbo, ¿eh? O sea, lo único que he hecho es he corregido ese verbo y he dicho, ya está. Bueno, Carmen, háblanos de tu siguiente texto.
Me he dado cuenta que le he cagado, tía.
¿Por qué?
Porque este es el anterior que he leído antes.
No pasa nada.
Me caga un poco lo de, vamos a leer cronológicamente.
No pasa nada, no. Pues este es anterior.
Este es anterior todavía. Este es de cuando estábamos en cuarto de la ESO. Y este lo tenías tú en tu blog.
Este, yo eso te iba a decir, digo, ¿esta mañana cuál es? ¿El de las medias naranjas también es tuyo?
Sí.
Pues en mi blog no está puesto como que es tuyo, que lo sepa. Fui una plagiadora y me autodié el crédito de ese texto porque lo he leído esta mañana.
¡Asquerosa!
Señor, ¿qué es eso? En mi blog también había textos que eran de Carmen y yo lo he descubierto esta mañana y he dicho, ¡hostia!
Sí, yo es que sí recuerdo que me dijera, ¡ay, pues lo voy a poner en mi blog! Y yo te dije, ¡vale! Y por alguna razón pues se te olvidaría mencionarme en el primero.
No, probablemente me pasaría como me ha pasado esta mañana, que me he dado cuenta con el primero que te he mandado, porque abajo ponía, una vez más os traigo un texto de Carmen, no sé qué, y ponía el enlace al anterior, y dicho, ¡ah! Y luego he visto que abajo ponía Mari Carmen Góngora, entonces a lo mejor en este también ponía abajo Mari Carmen Góngora y yo no lo he leído.
Bueno, en fin. Voy a leer un texto que se llama Medias Naranjas, ¿vale? Y todo esto ocurre en el año 2012...
2000, cuarto de la ESO, 2013.
Sí, 2012-2013. Entonces, vale, creo que esto lo escribo porque... A ver, yo en la guardería tenía un noviete, ¿vale?
Sí.
Y yo creo que mi madre y su madre se encontraron. Y es como que llevaba mucho tiempo sin saber de esa persona, aunque yo no la hubiera visto. Entonces me puse a pensar... No en mi caso concreto, sino en estas personas que hacen mil que no se ven.
Sí.
Y luego de repente son el amor de su vida.
Sí.
Pues me dio que pensar en eso, como el amor platónico.
Vale.
¿Vale? Entonces, al principio este texto no se iba a llamar Media Naranja, sino Amor Platónico. Porque ahora os contaré por qué, porque sí. Empieza con un según Platón. Pero luego lo cambié por Medias Naranjas porque hablaba más de...
Sí.
Del concepto de media naranja.
Vale.
Entonces me pasé al otro título.
Guay.
¿Vale? ¿Empiezo?
Sí, sí.
Vale. Media naranja. Según Platón, todos buscamos a esa persona, nuestra otra mitad. Como se suele decir, encontrar a nuestra media naranja. Pero, ¿qué pasa si esas mitades se unen antes de lo previsto? Dos almas que se encuentran, cuando aún son muy pequeñas e inmaduras. Vagos recuerdos que el tiempo ha borrado. Tan solo quedan esos recuerdos objetivos. Fotografía y algunos objetos. Años sin cruzarse, sin saber la una de la otra. Educación, gustos y amistades completamente opuestos. Toda una vida por separado. ¿Y si esas dos almas se vuelven a encontrar? ¿Qué pasaría? ¿Y si su único objetivo desde el principio ha sido acabar juntas? Puede que entonces todo tuviera sentido. ¿Y si ocurre lo contrario? Eso es lo que pasa con las medias naranjas. Son esto, mitades que se separan y se olvidan con el paso del tiempo de lo vivido. Almas que están seguras de que se han visto antes, pero prefieren guardarlo, manteniendo los acontecimientos en lo más profundo de ella. Ya estaría. Uh-huh. O sea, no sé. Ahora me pongo a leerlo y tampoco creo que sea un texto tan malo.
No.
Es bastante bueno, la verdad. No sé. Me dio eso que pensar. Ay, ¿y tú sabes lo que me acuerdo? Es que creo que, aparte de esto, también vi por ahí una historia de... ¿Habéis oído alguna vez la gente esta que se hace fotos? Y por detrás sale alguien.
Y luego... Sí.
Ha visto esa foto, yo qué sé, una pareja. Y han dicho, hostia, es que yo estaba allí, tú estabas allí, no sé qué, no sé cuánto. Y nos habíamos visto y no... Pues eso.
Mola.
Me resulta muy guay.
Sí, sí.
Y también me da también mucho que pensar en cuando somos pequeños, no sé qué, no sé cuánto, que también hablo de ello, de recuerdos, no sé qué, no sé cuánto. Hay veces que me paro a pensar de decir, de gente que hemos conocido en el instituto, gente que he conocido más tarde, que he dicho de, buah, tío, ¿y si hemos jugado en algún momento que nos hayamos encontrado en cualquier sitio y no nos acordamos?
¿Sabes esto de que conoces a alguien y es como, hostia, tío, me suena mucho tu cara, hostia, tío, a mí también, y ninguno de los dos sabéis de qué?
Sí. A eso me refiero.
Sí.
¿Sabes? Entonces no sé. No estaría.
No sé. Guay. Mi siguiente texto entra ya en la época turbia de Elena. Es de abril de 2013.
Vale.
O sea que más o menos de tiempo como el tuyo.
¿También habla de noche?
Sí.
Es que lo he visto arriba. Vale, vale.
Prometo cuéntanos. Que no ha sido a propósito, que de verdad es un leitmotiv en mis textos. Se llama La niña del bosque.
Vale.
No recuerdo por qué lo escribí, pero lo he leído esta mañana y me ha gustado mucho.
Venga.
En plan de... ¿Ves? Estos son los textos en los que Elena piensa cuando piensa en los textos que escribía en aquella época.
Cuéntanos.
Voy. Noche. Tumbada en la cama con la lámpara apagada, la luz de la farola entrando por la ventana te permite observar la silueta del mobiliario. La madera cruje. Alguien sube las escaleras. Un niño llora en algún piso de la primera planta. La tranquilidad es relativa, igual que la oscuridad. Pero eso te da seguridad. Es diferente cuando te alejas de la ciudad. Apenas puedes ver tus propias manos y lo único que escuchas es tu respiración alterada. ¿Por qué estar alerta en medio de la paz más absoluta? No lo sabes, pero no lo puedes evitar. Y de repente, algo se mueve a tus espaldas. Lo has oído. Hay algo ahí, en la oscuridad. Será solo un animal huyendo, asustado por tus pasos, ¿verdad? Porque estás segura de que estás sola, o tal vez no. No hay nada en kilómetros a la redonda, nadie que oiga tu grito, nadie que venga a ayudarte, estás sola. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que no has vuelto? Da igual, para cuando lo hagan ya será demasiado tarde, estás sola. Sangre. Pasarán horas, días, hasta que alguien encuentre tu cuerpo sin vida. Pobre niña perdida en el bosque, presa de los seres de la noche, que la acecharon en la tranquilidad y el silencio de la oscuridad, que la arrastraron hasta la muerte sin posibilidad de defenderse. Estaba sola. Ahora, simplemente, ya no está.
Esto también lo he leído.
Sí, claro. Vamos a ver, son textos de mi blog. Los has leído todos.
Sí, yo también creo que tenías un problema. No, pero... A ver, es que también estábamos en una época muy dark, muy hombres lobo, sangre, sí. Estábamos muy acostumbradas a eso, entonces también veo qué tal, pero me mola, está chulo, es muy dark,
sí, es muy dark, chulo. Pero es que la gran mayoría de mis textos, sobre todo de aquella época, son así de oscuros, de hecho el siguiente que tengo para leer no es tan oscuro, pero también tiene su poquito de violencia, no pasa nada.
¿Quieres leerlo?
No, te toca a ti. Vale. Háblanos de tu siguiente texto, Carmen.
Mi siguiente texto, vale. Este texto creo que está hecho a finales de 2014 o principios de 2015, ¿vale? Y habla de la soledad. Y básicamente era porque me encontraba medio que sola y me di cuenta que la soledad no era algo tan malo.
Vale.
Vale, o sea, me di cuenta como que estás solo con tus propios pensamientos, no es algo tan malo. Así que voy a ello, no tiene título tampoco, pero supongo que sería Soledad, ¿vale? Nos presentan a la soledad como algo triste, tan doloroso que es impensable, cuando nos faltan personas. ¿Quién no se ha sentido solo alguna vez? Vagando, sin rumbo, escapando de lo que más daño le han hecho. Por una noche... ¡Uy! Esto me lo corta.
No pasa nada, continúa.
Por una calle solitaria, al igual que su alma. Silenciosa, al igual que su mente, noctámbula. Sin embargo, llega el momento en el que te acostumbras a la soledad. Eres libre, soñador, fugitivo. Nada más podrá hacer cambiar a una persona solitaria.
Me gusta.
Es cortito.
Es cortito.
Es chiquito y a eso. Pero es como...
es una reflexión. Está guay.
Sin más.
Me gusta. He dicho que mi siguiente texto no era tan dark y luego me he dado cuenta de que este no era, ese no era mi siguiente texto.
Creo que ya sé qué texto es.
Sí, mi siguiente.
Por el cuadro.
Mi siguiente texto es de las pocas veces que he escrito porque me han pedido que escriba. ¿Vale? Por lo general, si alguien me pide que escriba, no escribo. Como Carmen bien ha dicho, en bachillerato estábamos en un musical. Este texto es de segundo de bachillerato, del principio de segundo de bachillerato. Porque el segundo año que hicimos el musical, el profesor, para crear el texto que llevamos a escena, nos pidió a todos que eligiéramos un cuadro y que sobre ese cuadro escribiéramos un texto, algo cortito, unas pocas líneas solo. Entonces, yo escribí esto.
¿Ganó tu texto?
No, se cogió mucho, cositas de todos los textos.
Ah, aunque vale.
Las referencias del mío eran muy evidentes, pero se cogieron cositas de todos los textos y de todos los cuadros.
Que era eso lo que estaba
pensando. El cuadro que yo elegí, lo dejaré en las historias, se llama La isla de los muertos número 5 de Arnold Böcklink. No sé cómo se pronuncia, da igual, Böcklink.
Sí.
Es un cuadro que en realidad todo el mundo ha visto alguna versión de este cuadro. Es como una serie de cuadros, ¿vale? Es la misma isla, pero pintada de formas distintas. Y todo el mundo ha visto alguna versión de estos cuadros. Y a mí esta me ha gustado siempre mucho. O sea, muy dark, como todo lo que Elena escribía en aquella época. Y el texto que yo escribí a raíz de este cuadro es el siguiente. ¿Qué se esconde en la oscuridad? ¿Qué pasa cuando damos un paso en el camino sin retorno? Nadie tenía la respuesta. La única manera de resolver sus dudas era ir en su busca. Pero la piedad no es para los que apresuran el proceso y la oscuridad se muestra más hostil. Y allí estaba, con su vestido blanco empapado por las olas que sacudían la barca en la que Caronte la guiaba hacia su destino, cruzando los dedos para encontrar aquello que más ansiaba.
Es muy chulo.
No sé, lo he encontrado esta mañana. O sea, este es uno de los textos que tenía muy
claro. ¿Por qué Caronte?
Porque Caronte es el que guiaba la barca.
Pero ahí no lo pone.
No.
Tú lo sacaste.
Claro. Esto es un cuadro, Carmen. Aquí no pone nada.
Me refiero, tú no, o sea, tú viste el cuadro y a ti te nació escribirlo. Otra persona no le sale quién es esa persona.
No, a lo mejor no. Pero a mí esta imagen...
Que tú no habías visto la interpretación de otra persona
cuadro. No, la interpretación del cuadro la hice yo. A mí, yo vi este cuadro y a mí este cuadro me el agua me recordó mucho a la Laguna Estigia, no sé, es muy de...
La isla
de la Laguna Estigia. Mitología griega, Carmen, estudia mitología griega.
Vale.
Sí, el río que va hacia el inframundo.
Ya, ahora sí.
No sé, me dio esas vibes.
Vale.
En realidad hay otras versiones de este cuadro en las que son de día, que realmente esta es una versión de esta isla en la que hay una tormenta. No es de noche, no es. De hecho, hay mucha luz, si te das cuenta. Hay otras versiones de este cuadro en las que es totalmente de día y no tiene nada que ver con este cuadro. O sea, los árboles son muy verdes, pero, no sé, me dio estas vibes y Elena dijo, Caronte.
Tal cual. Bueno, muy guay.
Y allí sacó el profe a prota de música.
Sí, lo sé. Por eso me quedaba en plan de
no sé.
Porque yo es que pensaba, digo, a lo mejor en algún momento explicó qué era,
Este cuadro apareció por la puta cara en nuestro libro de historia del arte.
¿Ah, sí?
Sí. O en mi libro...
No.
No lo sé. O a lo mejor lo menciono... Lo vimos en clase de francés, puede ser.
Eso sí. Yo no.
El caso es que yo lo vi por encima antes de que llegáramos a esa lección. Estamos hablando de que esto era principio de curso. Y me gustó mucho el cuadro, me llamó mucho la atención. No tenía ni puta idea de quién era el cuadro. De hecho, me costó la misma vida luego encontrar el cuadro.
Qué guay.
Pero, ¿cuál? Os pondré el cuadro por historia, por si alguno no lo conoce. La isla de los muertos, número 5.
Me mola.
Que eso también se llama la isla de los muertos.
Ya, tiende a ser dark.
Todo iba hacia allá.
A ser oscurito.
Pero en realidad es un cementerio que está en una isla.
Está guay. Yo, el siguiente trozo de texto creo que es 2015. Vale. Vale, no sé decir exactamente por qué mes, no lo sé. La razón no la entiendo. O sea, lo voy a leer y creo que va, sé por dónde va la vaina, pero no me acuerdo, sinceramente.
Vale.
No recuerdo ni cómo ni por qué. Me surgió esto de escribirlo y lo escribí, tal cual.
Igual.
Yo lo he llamado la biblioteca. ¿Vale?
Vale.
Imagina que paseas por la biblioteca más grande del mundo. Ella estaba allí, entre millones y millones de libros, entre centenares de estanterías. Pasó casualmente por una extraña galería, donde había libros que apenas habían sido tocados. Eran seminuevos, como si solo hubieran abierto un par de veces para mirar sus páginas y viñetas. Comenzó a leer los títulos, y para su sorpresa, encontró el suyo, el que ponía su nombre. Lo cogió y comenzó a leer por el final, para así saber si la iban a volver a hacer daño. Entre su hoja encontró un pequeño trozo de papel, una nota que decía: «No te canses de esperar, por favor. Te prometo que valdrá la pena». No entiendo. O sea,
creo sí, que no. Que es un trabajo de clase, porque yo tengo escrito un texto.
¿Sobre una biblioteca?
Sobre encontrar un libro en el que está escrita tu vida.
Buf, no sé.
Creo que es un trabajo de clase. O algo que vimos en clase y que a ti y a mí nos dio el volunto y dijimos, vamos a escribir sobre esto. Porque el texto que yo tengo escrito, que además estaba a punto de meterlo también, el texto que yo tengo escrito también va de que encuentras de repente un libro en el que está escrita tu vida y la moraleja del libro es, ¿leerías el final?
Ah, pues seguro. Seguro, seguro. Sí, tiene todo el sentido.
Entonces yo creo que es o algo que nos pidieron en clase, no. Esto es demasiado creativo para algo que te piden en el instituto. Pero creo que es algo que nosotras vimos en clase o que vimos en algún lugar y decidimos hacerlo a las dos. Porque es que va del
¿tú
mismo,
tienes un texto parecido
del mismo palo.
Sí. Vale, sí, sí, pues seguro, seguro, seguro. No me acordaba, yo pensaba, digo, esto lo habré escrito yo. Porque...
No, yo tengo un texto muy parecido. ¿Sabes qué creo que es? ¿Te acuerdas aquel texto que encontramos en la biblioteca, que tú le hiciste fotos el otro día para llevarte para la niña? Creo que viene a raíz de eso.
Puede ser. Sí, y que dijéramos algo de lo de leer por el final, porque a lo mejor no lo encontrábamos por el final, el texto o algo así.
No lo sé, no lo sé.
Es que no tengo ni idea, no me acuerdo. Sé sé que es por ese año, porque este cuaderno es de ese año, ¿vale? Entonces pues tengo mis mierdas aquí apuntadas, pero no tengo ni idea.
No sé, puede ser de eso, o algo que viéramos algo, porque ya te digo, yo tengo un texto muy parecido.
¿Qué va a leer tú?
Bueno, el texto que voy a leer ha sido una patada en la boca que yo me pego esta mañana.
Dicho buenos días y te han dicho ¡pam!
Sí.
Qué bien.
Porque yo aquí he dicho muchas veces que Elena tenía su blog en la ESO y que luego lo olvidó. Y este texto es de agosto de 2016.
Ajá.
Y no es ni remotamente el último texto que hay en el blog.
Ajá.
En 2016, Elena empezó segundo de carrera. O sea... Que Elena ya aquí ya era mayorcita, ¿eh? Que Elena tenía aquí ya sus 20 añitos. Entonces, este texto ha sido una pata en la boca. Este texto ha sido una pata en la boca. Por eso, vuelvo a decir, yo dejé de escribir. Yo siempre he dicho, además, llevo 3 temporadas diciendo que yo dejé el blog, que yo dejé de escribir cuando salimos de bachillerato.
Y luego te dije.
Pues mentira, Elena siguió escribiendo hasta tercero de carrera.
Vale.
Pues... Hasta 2017 hay texto.
No es tanto. O sea, no lo dejaste tan atrás.
No.
Hace como 6 añitos que no escribí.
Sí, pero en mi mente había omitido todo eso. ¿Por qué escribí este texto? No lo sé.
Bueno.
No lo sé.
Dale.
No sé en qué momento de mi vida lo escribí.
¿Tiene título?
No lo sé. No me acuerdo. No tiene título. La mayoría de mis textos no tienen título. No le gustaban las peleas. Mientras las niñas de su clase soñaban con ser grandes guerreras, ella solo jugaba con muñecas a ser una dama en apuro. No quería luchar. Creció escapando de su destino, escondiéndose cuando las bombas estallaban cerca, rezando a las hadas por un príncipe azul a la vez que se secaba las lágrimas. Pobre niña. Pero el destino no perdona y aprendió por las malas que los príncipes azules solo existen en los cuentos y que debía ponerse esa armadura que siempre la había esperado en el armario, aguardando la llegada del gran día. Tomó la decisión, luchó en 1000 guerras y llegó a ser la más temida, una cazadora, una asesina. Nadie podía escapar de su garra. Afilaba sus cuchillos con su propia sangre, la sangre que tantas veces habían derramado para convertirla en quien era. No tenía compasión, luchaba a muerte y ni su propia muerte era rival. Cientos intentaron derribarla sin éxito, era implacable, pero debajo de esa armadura no había una guerrera, solo una niña asustada con el corazón hecho jirones. Cuantas más guerras luchaba, más se endurecía su coraza, más ahogaba a la niña, hasta que un día, sin saberlo, la niña murió. Sus sentimientos y su humanidad desaparecieron por completo y pasó a ser una guerrera. Y pasó de ser una guerrera a ser un monstruo fuera de control. Dejó de preocuparse por los demás, ni siquiera por sí misma. Solo quería matar y hacer daño. Solo quería encontrar un oponente capaz de matarla. Alguien a su altura, con quien mereciera la pena luchar. Y lo encontró. Ella era su peor enemigo y no iba a morir sin luchar en una pelea con una sola víctima. Sabía sus puntos débiles y clavó con fuerza su espada en las grietas hasta que cayó al suelo sin vida. Nadie lo entendió jamás. Lo tenía todo y escogió morir. Pero ellos no sabían que dentro de esa armadura no estaba sola. Que las cosas que la hacían parecer feliz fueron las que la mataron. Que su vida perfecta era una farsa. Que fueron las voces y no su mano quienes clavaron la hoja.
Me da muchas vibes a lo que escribí, la historia que escribí.
Sí.
La de la daga. Sí, pero está muy chula, me gusta.
Sé que lo escribo a raíz de empezar a leer textos clásicos.
Vale.
Vale, sé que lo escribo a raíz de haber leído Antígona, de haber leído Electra, de haber leído...
Me hace gracia que haga referencia a Hada y a Príncipe, porque es como muy fantasía. Luego, sí. Yo no leo fantasía y luego de repente la he incluido.
Sí.
Me ha hecho mucha gracia. Está muy chulo, me gusta. ¿Y esto lo tienes escrito en tu blog?
Eso está en el blog.
Es que yo cuando dejamos de estar en el instituto creo que dejé de entrar en tu blog.
Es que yo creo que fui la única persona que siguió entrando y no recuerdo por qué seguí entrando. Todo bien. Pero este está en mi blog. Y me ha gustado mucho cuando he encontrado este texto esta mañana, porque he dicho, me gusta mucho el texto. Me gusta mucho esa imagen de que es como al contrario de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. No, que te pintan que las niñas tienen que ser jugadas con muñequitas y aquí es al contrario. Ella quiere jugar con muñequitas y le están diciendo que tiene que luchar. No sé, me gusta mucho. No sé por qué escribí este texto. Sé que lo escribí a raíz de leer textos clásicos porque me da mucho las vibes y por la época, porque en literatura en aquella época los textos que yo leía eran textos clásicos. Uh-huh. Pero, no sé, me ha gustado.
Me gusta lo de que el destino no perdona, me mola. Está guay. Lo de su peor enemigo, me gusta mucho, me ha dado vibes anti-hero de Taylor
Swift. Es verdad.
Me ha dado vibes anti-hero. Es que estoy a tope con esa canción, entonces claro, ahora me da todo vibes anti-hero.
Bueno, pues muy guay. No sé de dónde sale este texto, pero la verdad es que me ha gustado mucho.
¿Ya no va a leer más nada?
Sí, pero de ese PDF, o sea, de ese documento ya acabado.
Vale. Que me he rayado, digo, ay, que no, a mí no, me no. Quedan todavía.
Es que lo tengo en distintos, me quedan dos textos. Uno de ellos bastante largo, en el que vale. Necesito tu ayuda, por cierto. Porque es teatro.
Vale. ¿Sabes qué? Que yo he visto que vamos las dos muy cronológicamente. Esto es de 2016.
Sí.
Vamos las dos muy a tope y ahora, no creo lo hemos hablado.
Creo que ahora nos separamos un poco.
¿A qué te refieres?
En cronológico.
Sí.
Pero...
Sí.
Cuéntanos, supongo. Háblanos de tu texto.
Bueno... Tampoco tiene título, ¿vale? Porque creo que es algo que salió sin más, lo estaba pensando mientras lo estaba viviendo y cuando llegué a casa lo escribí. Uh-huh. O sea, tengo esa imagen de que lo escribí. Por ponerle un nombre, le pondría 1999.
Vale.
¿Sabes por qué, no?
No sé.
Bueno, a ver. Hay una canción de Lord Levian que es 1999 y habla de un final. Uh-huh. Y realmente es un final de una década.
Es que... También entra en juego que toda esta época, todo lo que estamos leyendo, nosotras escuchábamos mucha música de ese estilo.
Yo empecé a escuchar música de ese estilo. Ahí fue donde empecé.
Yo empecé en segundo de bachillerato.
Bueno, sí, yo también. Pero claro, estábamos ahí.
Es como que eso también influye mucho en la forma que teníamos de escribir.
Básicamente porque ahora de repente estábamos escuchando a gente que había compuesto su música.
Claro.
Y aparte de eso, las letras daba igual que rimara o no rimara. La cosa era contar una historia. Entonces, claro, ¿sabes? Sí. Yo escribo este texto a raíz de que creo que he cerrado una etapa, uh-huh. Pero me di cuenta que no.
Vale.
Y entonces es muy raro. Y no sé qué está pasando. Así que hay mucha paja metido. Entre medias es un texto más metafórico.
Vale.
Pero no deja de ser narrativo, ¿verdad? Me he dado cuenta. No me había dado cuenta nunca. Bueno, te cuento. Voy a ello. No hago más que pensar en lo absurda que es esta situación. Tal vez porque pensaba que esto nunca ocurriría cuando dije adiós por última vez. Ahora me dirijo al mismo lugar que hace poco más de un año. 1999, con media vuelta de rotonda, como más o menos los días si vuelvo a un día cualquiera de verano. Me pregunto quién pensó el guión. ¿Quién sabe? Debe estar bastante enfermo, ¿no? ¿Quién escribiría semejante historia con tanto dolor? Puta gana de seguir el show, ni de continuar mintiendo. Que sea cierto el jamás, que lo sea, por favor. La vida no puede ser más sabia. Me conduce hacia otra dirección mientras miro hacia atrás. Es un poco extraño, porque he metido ahí paja, pero...
Mola. Pero... Mola.
Me he trabado un poquito, pero bueno.
No pasa nada, creo que ha quedado bastante claro que yo no sé leer en voz alta.
Yo lo intento, ¿vale? Porque es mi día a día.
A mí se me da como el puto culo.
Pero me gusta bastante este texto.
Está muy guay.
O sea, tiene muchas cosas metafóricas, pero tiene muchas cosas explícitas. Está guay. A la vez es muy metafórico, pero a la vez muy explícito. Me mola. Y ya estaría. Bueno, me quedan los últimos, pero los dos últimos son muy recientes.
Los míos también.
Bueno, muy recientes tampoco.
A ver, eso, relativo.
Me he dado cuenta que son de 2021.
Vale, 2021. No, a mí 20. Me queda uno. El que voy a leer ahora es un poquito más antiguo.
¿Te tengo que ayudar?
Sí, ahora te digo lo que quiero que haga.
Vale.
Porque tengo que poner en contexto, porque...
Vale.
Es que...
Sí, dule.
Sin contexto hay poco que hablar. Vale, este texto... Realmente terminado, porque este texto es un texto que tiene mucho trabajo detrás, y ahora entenderéis el porqué. Realmente terminado, terminó en pandemia.
Vale.
¿Vale? Este texto que voy a leer pertenece a un guión que yo escribí, ¿vale? Es otra etapa distinta, o sea, esto ya no tiene nada que ver con lo que yo he leído hasta ahora. Me doy cuenta de que sí que hay una pequeña esencia ahí, de fondo, cuando lo he releído esta mañana para decidir si quería leer este texto o no, sí que hay algo ahí de fondo que sigue siendo mi misma forma de escribir, pero es algo totalmente distinto, esto es teatro. Yo empiezo en 2017-2018, empiezo un proyecto con unos amigos y empezamos a montar un musical de Moulin Rouge, ¿vale? Mm. La película de Moulin Rouge, pues nosotros decidimos adaptarla a musical, a teatro musical. Empezamos a montar, empezamos a trabajar y en cierto punto de este proceso decidimos que no queremos seguir haciendo eso. Paramos el proyecto totalmente, eliminamos todo lo que teníamos montado, eliminamos todo lo que teníamos hecho y decidimos darnos un tiempo para reinventarlo. Y la persona que lo llevaba y yo nos sentamos dos personas más y yo nos sentamos una tarde en una cafetería y decidimos que vamos a leernos los textos. Vamos a conocer de dónde viene Moulin Rouge, ¿vale? Uh-huh. Y vamos a escribir nuestra propia versión de Moulin Rouge. Sin que deje de ser Moulin Rouge, ¿vale? Que quede claro que esto sigue siendo Moulin Rouge. Pero ahí entraban también temas de derechos de autor, temas claro, de... Teníamos muchas cosas que solucionar y dijimos la mejor forma de solucionarlo es hacer nuestra propia versión. Elena se pasa un verano estudiándose La Traviata y leyéndose La Dama de las Camelias, uh-huh. que son las dos obras en las que está basada Moulin Rouge.
Vale.
Y estudiándose hasta la saciedad Moulin Rouge y todo lo que hay detrás de Moulin Rouge, del director, de la trilogía, porque Moulin Rouge pertenece a una trilogía, que eso la gente normalmente no lo sabe.
Yo no lo sabía.
Pertenece a una trilogía, no, son tres historias inconexas, pero es una trilogía artística.
Ajá.
Y la primera película de esta trilogía la gente normalmente no la conoce, yo nunca me acuerdo del nombre. La segunda película de esta trilogía es Romeo y Julieta,
ajá.
La versión de Leonardo DiCaprio.
Sí.
Y la última parte de esta trilogía es Moulin Rouge. Sé que la primera película se centra en la danza. La segunda película se centra en la literatura. Y la tercera película, que es Moulin Rouge, se centra en el teatro.
Vale.
Entonces es muy artístico. De hecho, si ves Moulin Rouge y luego ves Romeo y Julieta, ves muchas similitudes. Pero bueno, Elena se pasa un verano empapándose de esto. Y en 2019 empieza a escribir. Y empieza a escribir este guión. ¿vale? Es un guión completo, no os rayéis, no voy a leeros el guión completo, porque, ¿para qué? Pero bueno, porque tengáis contexto. Yo cojo la historia de Munagush, creo unos personajes nuevos con ayuda de las otras dos personas con las que yo estaba trabajando a full, porque aunque yo escribí el texto, yo todo lo que escribía pasaba la criba de ellos.
Sí.
Porque dentro de que yo era la que escribía, el proyecto no era mío.
Claro, a ver, era un proyecto conjunto.
¿Sabes? Entonces, creamos unos personajes nuevos en base a las personas con las que nosotros estábamos trabajando. Dijimos, ya que vamos a hacer esto, vamos a hacerlo para nosotros.
Uh-huh.
Creamos estos personajes nuevos y creamos la historia totalmente desde cero. Sigue siendo la misma historia de Moulin Rouge, pero a la vez no.
Vale.
Cambiamos las canciones, por ejemplo, decidimos que iba a ser la música iba a ser un homenaje a Edith Piaf y a la chanson française,
uh-huh.
a toda esa música francesa de la época, y que todas las canciones iban a estar en francés. De hecho, hay dos canciones en concreto que tuve que traducirlas yo, porque no tenían versión en francés. Las otras las cambiamos, ahí metimos Sous le ciel de Paris, metimos La Bohème, pero luego, por ejemplo, Lady Marmalade,
sí.
que es el número inicial de Moulin Rouge, que ya lo teníamos montado, lo que hicimos fue traducirla.
Uh-huh.
Y Nature Boy también la tradujimos. Había una versión en francés, pero no nos terminaba de gustar, así que hicimos nuestra versión un poquito ahí de mix. Remezcla.
De mix.
Lo que voy a leeros, que me da un poquito de vergüenza en realidad, va a ser la primera vez que este trabajo vea la luz, me da mucha vergüenza. Lo que os voy a leer es el epílogo, es el final. Después del final, realmente Moulin Rouge acaba, yo después de ese final metí algo, porque me hacía falta algo. A mí me pasa mucho, lo hemos hablado muchas veces, que mi problema con Moulin Rouge es que primero te cuentan el final al principio de la película.
Sí.
Y que la película no acaba.
Sí.
No termina. Entonces yo eliminé la parte de la película empieza diciendo que Satine va a morir. Yo eso no lo dije, lo eliminé, lo guardé para el final. Para que fuera sorpresa.
Ya, claro. ¿Sabes? Evidente.
Para que... Y le di un final, le di un epílogo. Entonces la obra acaba con la muerte de Satine. Ahí hay un apagón, ¿vale? Baja el telón, aplausito. Fin de la obra. Y yo después de eso metí un epílogo. Quiero que me lea lo que está en cursiva, que vale. Son las acotaciones. Yo voy a leer el texto. El texto no es un monólogo, ¿vale? Lo dicen cuatro personajes distintos, ¿vale? El personaje del varón, que es el duque en Moulin Rouge, que es el que le financia la obra de teatro a cambio de quedarse con Satine. Lo lee Lautrec, que es el que sería el personaje de Toulouse en Moulin Rouge, que es el... Digamos, la representación de la vida bohemia, de la vida de los excesos del país de aquella época. Lo lee Abril, que es un personaje que inventamos nosotros, que era mi personaje, de hecho. Abril, en Moulin Rouge está el personaje de Nini, que es la chica que baila el tango de Roxanne.
Sí.
¿Vale? Que es como la... De hecho, durante toda la película, aunque no se le da importancia
a
esa trama...
Es que le pongo cara a ella.
Siempre tiene esa rivalidad con Satine. Sí. Nosotros le dimos mucha importancia a este personaje. Este personaje era uno de los personajes principales de la obra. Y lo lee el personaje de Will, que evidentemente es Christian en Moulin Rouge, ¿vale? Y ya está. Este texto se divide en cuatro intervenciones. Yo lo voy a leer como si fuera un monólogo, pero para eso necesito que lean las acotaciones, para que quede claro en plan... ¿Quién está hablando?
Vale.
¿Vale? La obra estaba contada en el pasado, en pasado y en presente. Igual que Moulin Rouge, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos mucho más evidente. Este epílogo es el presente. De hecho, este epílogo es el momento en el que empieza la obra.
Vale. Moulin Rouge presente. Una luz cenital se va encendiendo muy tenue en el proscenio sobre el varón.
A partir de esa noche todo cambió. El ambiente en el Moulin Rouge se volvió amargo, lleno de desánimo y decepción y la incertidumbre de ver qué pasaría después, siempre en el aire. Will desapareció, se encerró en sí mismo y nadie volvió a verlo.
El foco del varón se apaga a la vez que se enciende otro sobre Lautrec.
Tampoco volvimos a saber nada del varón, que volvió a Alemania desentendiéndose de sus obligaciones como inversor y dejándonos en la bancarrota. Poco a poco todos se fueron. Apenas unos pocos, como Abril y Montand, se quedaron a intentar salvar el Moulin Rouge. Yo me quedé, por Will, porque quería cuidar de él. A mí aún me dejaba acercarme, solo a veces, solo cuando conseguía levantarse de la cama.
El foco de Lautrec se apaga a la vez que se enciende otro sobre Abril.
¡Ay, Lautrec! cometió el error de enamorarse de quien no debía. Se volcó en sacar a Will de su dolor y de su desesperación y se le confesó lo que sentía. Pero Will ya no era Will. Lo despreció y Lautrec no pudo soportarlo. Así que se encerró en la noche en los excesos para huir de sus demonios.
El foco de Abril se apaga a la vez que se enciende otro sobre Will.
Todo se volvió un infierno. No podía concebir la vida sin Edith. Y poco a poco fui dejando de vivir. Nada importaron los esfuerzos de Lautrec por mantenerme cuerdo. Y al final todos se fueron. Yo mismo vi arder el Moulin Rouge desde mi ventana. Nadie pudo salir a tiempo. Ni el público, ni los bailarines, ni Abril, ni siquiera Montand. Todos ardieron con el burdel al que habían dedicado sus vidas. Tiempo después oí que habían encontrado el cadáver de Lautrec junto al río. Seguramente una fiesta que fue demasiado lejos. Pero no me sorprendió viendo en lo que se había convertido. Yo ya llevaba muerto mucho tiempo. Muerto en vida dentro de una habitación. Pero por algún motivo, esas muertes provocaron algo que algo en mí se moviera. Y un día, no precisamente especial, me levanté de la cama. Me senté frente a la máquina de escribir y conté su historia. La historia de un lugar con vida propia. De la gente que se convirtió en mi familia. La historia de Edith, la mujer a la que más amé y la que se llevó mi vida con su muerte. Una historia de amor, de amistad, de celos, pero principalmente una despedida. Lo único que podía hacer para que nadie olvidara esta historia cuando yo me fuera.
La luz se apaga despacio. Ya a oscuras se escucha un disparo y tras un momento de silencio la luz se vuelve a encender muy tenue. El barón, Lautrec, Will, Edith, Abril y Charles se colocan en el proscenio.
La vérité, depuis toujours, c'est d'être aimé et d'aimer un retour.
Apagón.
Y está, este era el final de mi musical.
Apagón.
Apagón.
Muy guay, muy chulo.
No sé, en plan...
Se quedó en un proyecto, ¿verdad?
Se quedó en un proyecto, murió con la pandemia, tía.
Con la compañía, con la pandemia.
Sí, con la compañía en general murió con la pandemia, como otros tantos muchos proyectos.
Es que, en fin,
ya. Pero el guión está completo, o sea, el guión está terminado.
Ojalá pudierais hacer el proyecto, la verdad.
Yo
ya no daría. Ya no. O sea, yo lo tengo ahí y yo no lo quiero perder porque realmente es un proyecto que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿eh?
Ya.
O sea, es
un yo proyecto... Yo recuerdo ese verano.
Con el que lo hemos pasado muy mal, y es un guión al que yo le he dedicado horas y horas y horas y horas, incluso sabiendo que el proyecto ya estaba muerto.
Yeah.
Porque cuando llegó la pandemia, yo había terminado el primer boceto del guión, y yo sabía que el proyecto no iba a sobrevivir a la pandemia. Pero yo dije que por mis narices el texto tenía que estar acabado, que yo quería ese texto acabado, aunque solo fuera para mí.
Está muy guay, está muy chulo. Tengo una duda.
¿Qué?
Si quieres hacemos una pausa. Dale la pausa.
Después de esta pausa, vale. Publicitaria.
Pausa publicitaria aclaratoria.
Vale, Carmen, háblanos de tu siguiente texto.
A ver, mi siguiente texto está escrito. Me parece que es en noviembre de 2020. Y básicamente lo escribo porque en Instagram sigo a una chica, sí, efectivamente 2 de noviembre de 2020, sigo a una chica de México y se dedica a hacer como talleres de escritura y escribe súper guay. Entonces ella hace una iniciativa por Instagram que son como todos los días a partir del mes de noviembre tienes que escribir un texto, ¿vale? Ella también lo escribía. Entonces ella daba como una especie de guía en la que tú podías meter lo que tú quisieras, pero te daba como unas pautas a seguir, ¿vale? Para que así no te movieras. Yo tengo este texto y la única explicación que te daba era escribe un texto acerca de todo lo que eres y lo que no eres.
¿Vale?
¿Vale? Así que, pues bueno, yo lo vi, no sé, de hecho que lo vi por Instagram y además no lo tengo ni pues, o sea, lo escribí después a papel. Lo tenía escrito
en el móvil.
Así que empiezo con él, ¿vale? Básicamente describiendo quién eres. Soy la niña pequeña, la de diciembre, la más bajita de la clase. Soy los villancicos de Navidad, el olor a chocolate, las tardes en familia riendo sin parar. Soy un atardecer al borde del mar, con un viento cálido, con vista a la reserva natural de Cabo de Gata. Soy la chica inocente que pasa desapercibida. No saca grandes notas. soy la chica que de repente te saca una sonrisa o está al, al borde del llanto porque soy así de cambiante, de intensita. Soy la que siempre está ahí, o lo intenta, con la que puedes contar, el punto de unión. Soy una noche de verano con tus amigos, que quieres que sea eterna, y soy la azotea solitaria a las 3 de la madrugada. No soy la que tira la toalla fácilmente, no soy la chica triste que estuvo a punto de dejarlo todo, darse por vencida y caer en el abismo absoluto. Soy quien va con la verdad por delante, quien no puede fingir, incapaz de sentir a media. Soy los recuerdos y pedazos de personas importantes para mí, los que están y los que se fueron.
Qué guay.
¿Te mola?
Sí.
Me escribí hace mucho tiempo. Pero bueno, o sea, es lo más contemporáneo que he escrito hasta ahora, ¿sabes? O sea, hay cosas que sí que escribo, pero no sé, veo una evolución en lo que escribía antes. Lo que... También es que aquí me están dando las pautas.
Claro.
Yo nunca había escrito con pautas. Yo había escrito lo que me salía. Y ya está. De hecho, muchas veces de esto que te que lo que hacías tú de decir, bueno, vamos a hacer un brullón y así ordenan las ideas y no sé qué. Creo que lo he hecho 3 veces en mi vida. De por querer contar algo, pero no, la mayoría de las veces lo he hecho en plan, lo que salga. Y aquí, por ejemplo, lo hice a eso, a bocajarro, a lo que saliera.
Me gusta, está guay.
Ya sé. Yo creo que me describo muy bien.
Sí. Me ha gustado mucho como tu último texto. O sea, guay. Ahora no quiero leer el mío.
¡Ah, no te jodas!
Ay, mi último texto está escrito en algún momento entre 2020 y ahora.
Vale.
En plan, no es que no sepa cuándo lo he escrito.
Ya.
Es que lo he retocado muchas veces.
Ajá.
Vale, lo que voy a leer realmente no es un texto como tal, sino que... Como ya comenté en el podcast con Alberto y como he comentado en este episodio también en algún momento, creo, estoy escribiendo un libro. Y en realidad lo último así, que lo más reciente que tengo escrito, lo más de la Elena de ahora que tengo escrito, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Elena ha leído hasta ahora, o sea... Y quería leeros algo, pero claro, era como... ¿Y qué leo? Porque evidentemente leer un prólogo de 8 páginas no era factible. Pero mi libro, el cual por cierto no voy a decir de qué va, empieza con una canción. O sea, tú sabes, ¿sabes? La letrita de la canción, en algún momento le pondré música.
Y ritmo, ¿no?
Sí, pero de momento es un poema como tal. Pero bueno, se supone que es una canción, ¿vale? Mi libro empieza con la protagonista del libro cantando una canción. Y es lo que os voy a leer la canción. No quedan hombres en los mares que encomendados a quien su viaje se atrevan a cuestionar la leyenda del rey que vaga por estos lares. Escucha mi voz y cuando el cielo amanezca, alza en mi memoria una bandera negra, mas no temáis el aullido del viento cuando en el horizonte el Cuinán aparezca. Cierta es la leyenda, muchos lo han visto de cerca, el Cuinán surca los mares en busca de su princesa. Y tú, marinero asustado, a tus dioses, a estafas, no sé leer, tío. Y tú, marinero asustado, a tus dioses rezas llorando. Mas ningún dios podrá enfrentar la furia de un padre desesperado. El fantasma de Barba Negra empuña su espada guiando el Cuinán por las aguas, en contra el viento y marea luchando para encontrar a la hija que le fue robada. Cierta es la leyenda, muchos lo han visto de cerca. El Cuinán surca los mares en busca de su princesa.
Está muy bonito.
Está guay.
Tiene rima, ¿eh?
Ya, gracias.
No, pero coño, que no sabía si había trabajado en rima o no.
Sí, o sea...
Está muy chulo.
De hecho, me costó mucho hacerla. Creo que ya no hay más trocitos de la canción. No, es que la canción está desperdicada por el prólogo.
Me gusta.
O sea, no está entera de repente ahí el tochaco, sino que es como que la protagonista va cantando mientras que otra persona solamente la está escuchando pero no sabe dónde está.
Me mola.
No sé. Es así lo último, así que luego lees el resto de la historia y dices, no tiene nada que ver con lo que acabo de leer. Efectivamente, no pasa nada.
Bien.
Pero no sé, está guay. Y me gusta mucho la canción. De hecho, esta mañana estaba pensando, digo, quiero ponerle música en algún momento y cantarla en algún momento.
Ya sabes.
Pero no sé. Bueno, Carmen, llevamos aquí una horita charlando, abriendo el cajón de mierda. Nunca mejor
dicho. Yo espero que nadie no se haya aburrido, ¿eh?
Bueno. Una pena, ¿sabes?
En fin.
Son sorry. Estas somos nosotras. Uy, estas somos nosotras y es lo que hay. Si somos aburridas, pues lo sentimos mucho.
Bueno, pero somos
nosotras. Había que desvelar el pastel en algún momento.
Oye, oye, yo quiero mi medalla por venirme en canal, ¿vale?
Ah, sí, sí, hoy hemos sacado mucha mierda del
porque cajón. Ya estas cosas las guardo en un cajón y tú también. Pero sí. Tú algunas sacas, yo no las
saco. Pero, en realidad yo las tengo digitalizadas, la gran mayoría.
Yo no las saco.
Pero porque partimos de que yo lo tenía. Es que los míos estaban en internet, Carmen.
Ya, ya. Pero o yo sea... pero, repito, yo no las saco.
No, yo tampoco. Yo, o sea, hay textos de los que he leído que sí, hay textos de los que he leído que no. Evidentemente, los cuatro primeros, no. Ya. Eso no ha salido del cajón de mierda en mucho tiempo. El texto de Moulin Rouge, pues sí, de vez en cuando lo saco para alguna cosa. De hecho, para mi trabajo, es uno de los textos que quería leer, tía. Pero escribí el tango de Roxanne desde el punto de vista de Roxanne.
Está muy
para chico. Mi trabajo final de Grima, pero no encuentro el texto.
Oh, mierda.
No lo he encontrado, lo he estado buscando, pero no lo he encontrado. Pero, por ejemplo, ese texto, desde el punto de vista de Roxanne, sale del guión de Moulin Rouge. Porque en Moulin Rouge, cuando se abarca la historia de Roxanne, cuando se llega al momento del tango de Roxanne, realmente se cuenta la historia de Roxanne. Mm. No se queda como un personaje
sin una canción. Sí, no se deja arriba.
Entonces, es como... Y evidentemente mi libro, pues ahora mismo no lo saco mucho. Lo has leído tú, lo ha leído Alba y, sí. Y ya está. Y se sabe que Elena está escribiendo un libro, pero ni se sabe de qué va, ni se sabe lo que está haciendo, ni se sabe nada. Que es mi intención. En plan...
¿Y haces bien?
No vender la moto antes de tiempo. Pero los otros es verdad que no. Pero yo sí lo tengo todo digitalizado. Tú eres más de tenerlo todo escrito en
sí, papel. Sí, yo suelo escribirlo todo en papel. Luego ya sí. Bueno, menos los últimos que me pilló con el móvil en la mano. Y rollo, es que creo que claro, en México como tenemos horarios distintos, ella lo subiría como a las 4 de la tarde y yo lo veía pues por la noche. Y entonces claro. Como me pillaba con el móvil en la mano, pues me ponía a escribirlo. Pero vamos, son de las pocas cosas que... O bueno, a lo mejor alguna vez que otra sí que he hecho...
Sí, pero incluso el texto que has leído, que lo tenías en el móvil, lo tienes escrito en papel.
Sí, porque por si acaso lo pasé.
Tú eres mucho más de tenerlo en papel. Sí. Por eso también yo tenía la tranquilidad de decir, yo en una mañana puedo sacar todos los textos, porque mis textos están todos en un mismo sitio. Pero, no sé, está guay.
Yo es que mis
textos... No recordaba, o sea, siempre he sabido que teníamos unas formas de escribir muy distintas, pero nunca me había parado a ver hasta cuándo.
Yo nunca me había parado a pensar que soy descriptiva. La verdad, hasta sí. Que lo has dicho. La verdad, me queda como rayada. Me he rayado. Entonces, bueno.
Pero no está mal.
No.
Son formas de ver la vida.
Que me raya en plan a bien, ¿sabes? Uh-huh. Rollo que me ha gustado. Digo, ah, mira. Me lo tomo como un piropo, ¿eh?
No, espero porque yo lo he dicho así. O sea, no lo he dicho ni como un piropo ni como una crítica. Ha sido como, tú eres mucho más descriptiva, yo soy mucho más metafórica.
Sí, y no me había dado cuenta nunca, pero igual. Así que, bueno.
No sé, ¿algo que quieras añadir, Carmen?
Me ha gustado mucho la evolución que tenemos.
Sí.
O sea, porque es verdad que tú sí... A ver, no dejas de ser como Dar y te gusta mucho esa parte, pero mola la evolución mucho. Uh-huh. Y es verdad que lo último que has leído no ha sido cosas que tú hayas, sino como de trabajo... O sea, sí, son como trabajos personales tuyos.
Sí, pero no es aunque soltar no... a desahogarme como hacía antes. Por eso quería incluirlos también, tía, porque es verdad que yo todavía tengo algún texto de soltar a desahogarme, pero ya no lo hago. ¿Sabes?
Ya.
O sea, mi forma de soltar y desahogarme sigue siendo escribir, pero sí, pero se ha vuelto otra cosa. Se ha vuelto en volcarlo en crear algo, en... Trabajo mucho más. También eso me lo ha dado la escuela, tía.
Es que también, yo llevo sin escribir. O sea, yo en realidad los trabajos que hacía era más en lengua. Y ahora es verdad que soy más... A ver, es que como que si no me dan unas pautas me cuesta mucho. Uh-huh. Pero vamos, aún así, yo creo que con pauta noto un montón de desarrollo. Así sí. Era. Pero bueno, también sí. Depende como que te den el tema más caro, no es igual que tú buscas un tema.
Claro.
Y es eso. Que es mucho más fácil a la hora de pensarlo.
También se nota mucho la diferencia en plan madurez.
Que sí, te iba a decir eso precisamente. Se nota mucho también el interés sobre todo en otros temas.
Sobre todo en los tuyos, porque los míos realmente, los últimos que he leído, los más actuales, pues realmente no estoy hablando sobre mí.
Ya.
Pero en los tuyos sí se nota mucho esa diferencia.
Ya. Bueno, os dejaremos en historia, todavía os tenemos que dejar los que tenemos que escribir.
Sí, no, en la historia no van los posts.
¿Va a los pop?
Pues
a
los pop, van los pop. O sea, el tuyo ya está, falta el mío. Chan, chan, chan.
Yo ya lo tengo. Así que bueno, esperamos que os haya gustado.
Sí.
Que ha sido una cosa muy de chill.
Vamos a quitar ya la musiquita de fondo. Que esperamos que... Espero que no haya molestado mucho, la verdad.
Ahora te imaginas, me lleva mañana, oye, tenemos como...
Hay que volver a grabar porque no se escucha nada de una puta mierda.
Vamos.
Que, no sé, me ha gustado este podcast. Ha sido muy de chill. Ha sido muy de tranqui. Pero...
Está bien.
¿Sabes qué estaba pensando mientras estábamos grabando?
¿Qué?
Con la musiquita y todo. Que es la primera vez que grabamos tan de noche.
Sí.
Y que venía ni al pelo, tía.
¿Sí o qué? Bueno.
Que da mucho la... Esto por la mañana no hubiera quedado ya, tan ya, en ambiente.
Ya,
no verdad, hubiéramos verdad. Estado tan metidas.
Bueno, que... la señora de la noche, que le gusta la noche.
Que, no sé, me ha gustado mucho este episodio.
Sí.
Mira que era el que más pereza nos daba.
La verdad que me daba perezote. Como poner mala de no sé qué, pero bueno, está bien.
No sé.
Mediace.
Me ha gustado.
Mediace.
Y bueno, que esperamos que os haya gustado a vosotros también. Que nos digáis si escribís. Y si escribís, por favor, compartidlo con nosotras. Abriros en canal, hombre, como lo que, he hecho nosotras.
Lo que queráis, ¿eh? Tampoco vamos a obligar. No vamos a poner una...
Si os obligamos. Galleta. No, es broma. Pero nada, que no, que ya sabéis que nos podéis dejar en comentarios todo lo que queráis a través de Instagram. Que estamos por ahí, todo lo que podamos.
Os vemos en redes.
Os vemos en redes. Estamos, como siempre, nos podéis escuchar en Spotify y en Amazon Music. Y que... El último podcast de la temporada, Carmen. Wow. La semana que viene es el último.
La semana que viene es el último.
Pues nos vemos la semana que viene por última vez aquí en Un Café con Té.